Estamos en comunicación con la asesora legal y técnica del municipio, la doctora Victoria Huoto. Victoria, muy buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marcelo.
Bueno, contanos un poco sobre la presentación que hicieron ayer en el Consejo Deliberante, en esta audiencia, que tiene que ver, ¿no?, con la necesidad por parte del municipio de poder contar con este empréstito solicitado para la compra de los colectivos para el servicio público de pasajeros.
En el día de ayer expusieron las autoridades de la sociedad de Estado, pudieron relatar el estudio que se hizo en relación a los indicadores de movilizadores en la ciudad, que implica estudiar cómo se movilizan los vecinos en la ciudad, con cuánta frecuencia, de qué puntos a qué puntos. Se hizo todo un detalle desmenuzado de eso que permitió establecer las necesidades de los nuevos recorridos. Además, es un estudio de los cortes de boleto, la cantidad de usuarios y demás. Y por lo tanto se hizo la presentación de cuál es la propuesta de movilidad urbana que tiene la sociedad de Estado, donde se incluye la creación de nuevas líneas, se van a llegar a nuevos puntos de la ciudad que por el momento se encontraban excluidos de algo tan importante como es la movilidad para la inclusión social, digamos, y para la adaptación al medio. Se llegan a barrios que se denominan informales con estos nuevos recorridos. Va a haber recorridos troncales y recorridos subsidiarios. Se entiende que para cubrir la demanda y para garantizar una frecuencia de 20 minutos se necesitan 20 unidades, 17 unidades de 80 pasajeros y 3 unidades de 40 pasajeros. Esas unidades salen de costo aproximado, de acuerdo a lo que se ha presupuestado hasta el momento, 35 millones. Eso es lo que le da sustento al empréstito que queremos solicitar y del proyecto de ordenanza que remitimos al Consejo Deliberante. Y se hizo un análisis del servicio y de la necesidad del control de esas frecuencias, la propuesta que tiene la sociedad de Estado de crear una central de transferencia para generar una puesta en valor de un lugar de la ciudad y que sea un punto de encuentro de los vecinos, pero fundamentalmente para garantizar que con un mismo boleto el vecino pueda hacer transbordo de unidades. Y eso va a, de alguna manera, mejorar el servicio y los puntos de destino que se ofrezcan. Se hizo mucho hincapié en la necesidad del control sobre las velocidades, promedio y demás que deben tener las unidades para poder respetar la frecuencia, que es uno de los puntos centrales que hoy se le critican al transporte y lo que los padecen los vecinos cotidianamente. Y se adentró también en la discusión en torno a si era posible o no contraer empréstito para la compra de colectivo, una pregunta de un vecino que asistió a la audiencia pública, en virtud de los dichos de algunos concejales de la oposición de que estaba prohibido por la Carta Orgánica contraer empréstito para la compra de colectivos, así que pudimos expresar la interpretación en relación a ello.
¿Cuál es la interpretación que le dan ustedes?
Bien, en principio la Carta Orgánica habla de contraer empréstito con objeto determinado, o sea, la Carta Orgánica hace referencia a los empréstitos en 4 artículos distintos, no en uno solo, siempre habla del mismo empréstito claramente, pero en la conjunción de esos artículos la Carta prevé contraer empréstito con objeto determinado de acuerdo a lo normado por la Carta Orgánica y las normas que reglamenten, que en consecuencia dicte el Consejo Deliberante, que reglamenten el empréstito. Se hace hincapié a que estos fondos provenientes del empréstito pueden ser utilizados en obra pública o en financiamiento de deuda y nunca a afrontar gastos corrientes o a jugar déficit presupuestario. Posteriormente, el Consejo Deliberante dicta la ordenanza 3693, que es la ordenanza central que rige la actividad financiera y reglamenta el empréstito tal como se lo había ordenado la Carta Orgánica con las ordenanzas que se dicten en consecuencia, y establece la 3693 en su título 3, el artículo 55, que crédito público y empréstito son todas esas capacidades que tiene el municipio para endeudarse y que los fondos van a ser destinados a inversiones, ¿sí? Y cuando después el artículo siguiente nos va a decir qué forma tienen esos empréstitos y en qué se van a utilizar, específicamente nos va a decir la contratación de obras, servicios o adquisiciones de bienes. Específicamente lo contempla la ordenanza que en consecuencia se dictó tal como lo ordenó el constituyente.
O sea, no habría impedimentos.
No hay ningún impedimento legal. Incluso la interpretación que se pretende vender como la interpretación de la Carta Orgánica, que como la Carta Orgánica dice que pueden ser utilizados para financiar deuda o obra pública y como expresamente no incluye la adquisición de bienes, lo estaría prohibiendo, en realidad es una manipulación constitucional porque le da a los términos otro sentido. Cuando el constituyente dice puede, no está diciendo exclusivamente, sino diría deberán ser utilizados. Se le está dando un sentido a los verbos que no tienen el sentido común y que justamente es la primer premisa para interpretar la Constitución, que los términos incorporados en las cartas orgánicas y las constituciones tienen el sentido común. Se aplican principios del derecho en forma errónea, hay una interpretación inorgánica que se denomina en términos constitucionales, donde se interpreta solo un artículo y no los cuatro artículos de la Carta Orgánica que hablan de empréstito, se hacen afirmaciones dogmáticas, son todos mecanismos que Néstor Sahués, un constitucionalista reconocido, dicen que son mecanismos que constituyen una manipulación narcisista de la Constitución. ¿Por qué una manipulación narcisista? Porque tiende a generar un montaje argumentativo que desnaturaliza la cláusula constitucional, apartándola de su sentido genuino, para generar un beneficio concreto y para impedir un plan que beneficie a las mayorías. Es justamente el caso que se da con esos concejales de la oposición que plantearon que erróneamente e intencionalmente que la Constitución prohibía comprar máquinas o colectivos con los empréstitos. Incluso el instituto del empréstito y por qué siempre la prohibición de lo que se puede utilizar va a estar puesta sobre los gastos de funcionamiento, gastos ordinarios o gastos corrientes, como los querramos denominar, porque tienen algo en común que es el normal desenvolvimiento de la administración, por ejemplo, sueldos. Es por cómo nace el Instituto del Empréstito. El primer empréstito que nosotros tuvimos como país fue un empréstito del entonces presidente Rivadavia, que contrajo con la casa Baring Brothers por 1.000.000 de libras para construir el Banco de Buenos Aires y el puerto, y ese dinero se terminó utilizando para gastos de funcionamiento de la nación en aquel entonces, y a la Argentina le costó 100 años poder cancelar esa deuda y terminó pagando 23 millones de pesos fuertes y no 1.000.000 de libras. Por lo tanto, el perjuicio fiscal que se ocasionó con ese préstamo que había sido adquirido con un objeto y se destinó a otro y a gastos de funcionamiento fue muy grande, y el constituyente de entonces, tanto nacional como después también en el mismo sentido de la Constitución de Provincia, en el mismo sentido de la Carta Orgánica de Río Grande, en el mismo sentido de la Ley Orgánica de las municipalidades, en este que te estoy diciendo, lo único que se hace es prohibir que vaya a gastos de funcionamiento para evitar repetir una experiencia de estas características.
Y el conocido empréstito Rivadavia.
Exactamente.
Que pasó a la historia.
Exactamente.
¿Piensan consultar a la sindicatura?
Sí, yo en el día de hoy estoy remitiendo un dictamen, por intervención del secretario de Gobierno, que solicitó asesoramiento al servicio jurídico, que hacer justamente por esta solicitud fue que acudí a la audiencia pública a expresar estos fundamentos. Voy a remitir el dictamen para que, en virtud de las facultades de asesoramiento previo a una decisión de estas características tan centrales para el destino de la ciudad, como es la compra de colectivos y la municipalización del servicio de transporte urbano de pasajeros, pueda tomar intervención la Sindicatura General Municipal y pueda decirnos si está permitido entonces la toma de empréstito para la compra de colectivos, porque la verdad es que si hay algo que no se le puede decir a este ejecutivo es que pide cosas ilegales. Jamás pediríamos nada ilegal. Por lo tanto, queremos tener la seguridad de nuestro órgano de contralor externo, que es nada más y nada menos que la sindicatura, y que lo que estamos haciendo es absolutamente legal.
¿Y qué pasa, Victoria, si la sindicatura dice que no?
Y si la sindicatura dice que no, ya no va a haber más nada para hablar. Tendremos que pensar otra alternativa, claramente. Pero en esto estoy muy convencida de la interpretación. No es una cuestión de interpretación. Digo, el legislador ya reglamentó, el legislador ya dijo adquisición de bienes, está en la letra de la ley.
Sí, como lo explicaste, es muy claro.
Tal cual, o sea, no tengo confianza en que esto ya lo había chequeado antes, el proyecto lo remitimos nosotros. El proyecto lo remitió el Ejecutivo, el Consejo. Yo no soy una improvisada, no mando al Consejo Deliberante cosas que no sé hasta dónde puedo o no puedo hacer. La verdad es que no salí a expresar antes ninguna posición porque no pensé que algo que es tan claro legalmente pueda generar agenda política durante 10 días. O sea, no me imaginé que iban a salir con una cuestión de esas características. Así que, bueno, ahora sí tomé la decisión de explicar cuál es la la situación legal y que en todo caso sea el órgano externo quien dirima esta situación. Obviamente que nos arriesgamos a un dictamen jurídico desfavorable, sí, claramente, pero no lo haría si no estaría convencida de lo que estoy diciendo. No tengo ninguna duda ni titubeo respecto a cuál es la interpretación de lo que podemos llegar a hacer con el empréstito.
Victoria, buen día. Belén Martínez la saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Belén.
Más allá de la explicación en torno a si es viable o no y lo que dice la carta orgánica, en general sé que había vecinos que planteaban cuestiones puntuales del servicio, que son las críticas que hoy tiene actualmente Autobuses Santa Fe. Algo explicabas al comienzo, el objetivo es frecuencias de 20 minutos, según había escuchado, ¿no?
Sí. La frecuencia varía de acuerdo al horario pico o el horario meseta, creo que le llaman, creo. Por lo que vi de la exposición de los directivos de la sociedad ayer. En horario pico es más recurrente y en horarios mesetas es un poquito más estirada, pero en promedio 20 minutos, bueno, ya puede variar, en horario pico 15 minutos. Después hay otras frecuencias que son más cortas porque el recorrido longitudinal que hace la unidad es más corto, o sea, cada línea tiene su especificidad y eso fue lo que se presentó ayer, pero se va a trabajar fundamentalmente en frecuencias, obviamente en la calidad de las unidades, porque las unidades que se prevé tienen mayor tracción para poder subir las pendientes de los barrios que se han incorporado a los recorridos, tienen calefacción dual, tienen un sistema que permite que no se erosione la unidad con la nieve, con la sal, etcétera. Son unidades mucho más modernas, con mejores condiciones y adaptabilidad al medio. Por lo tanto, esto va a mejorar también el servicio en el momento de viajar. Hay más recorridos, como te decía, y el otro beneficio es la central, que esto no está contemplado en los 35 millones, sino que va a ser una inversión posterior de la empresa, la central de transferencia que va a permitir que el pasajero con un boleto se pueda subir a dos unidades, a dos líneas.
Es lo que pasa hoy en el Pipo, que hay un recorrido en el Pipo y después tenés que cambiar en la tranquera para tomar la otra unidad.
Claro, pero ahora va a pasar con la central de transferencia en todas las líneas. Bien. Todos los usuarios del colectivo van a poder hacer transferencia.
Mencionabas también que se suman los barrios informales. ¿Va a haber colectivos que ingresen a los barrios?
Sí, sí, está previsto. Yo ahora no te podría confirmar qué recorridos y qué línea entraría.
No, pero por lo menos saber que hay nuevos sectores de la ciudad que se incorporan, digamos.
Sí, hay nuevos sectores en las líneas troncales y en las líneas subsidiarias.
Y con unidades especiales para que se adapten a esos recorridos más chicas.
Tal cual, más chicas y con mayor tracción.
Claro.
Por las pendientes, como te decía. Entonces, todo este estudio que se hizo de cómo se moviliza la gente, los lugares, la cantidad de gente que se moviliza, la velocidad de las unidades para poder garantizar la frecuencia, todo, les arrojó como resultado que se necesitaban 17 unidades de 80 pasajeros y 3 unidades de 40 pasajeros.
Ahora, Victoria, ¿cuál sería el plan B en el caso de que, bueno, no salga aprobado el empréstito por el Consejo Deliberante? Porque si se tiene que llamar a licitación, esto tarda alrededor de 60 a 90 días. Ha quedado demostrado que no hay servicios privados que quieran venir a la Patagonia, que quieran venir a Tierra del Fuego, se acaba de mostrar en Río Grande, y se nos acerca la fecha, ¿no es cierto?, el 31 de diciembre, y en el medio está la gente. Y está demostrado en los últimos años que no ha dado resultado el servicio, tanto con Autobuses Santa Fe, con Tailén, con la empresa que estaba anteriormente, ya está. Me parece que ya se probó eso y que directamente hay que ir para otro lado. Pero ¿qué pasa si es rechazado por el Consejo Deliberante esto? Está en el medio la gente.
Para nosotros es un problema central, te diría, que no se apruebe la posibilidad del empréstito. Recordemos que Río Grande abrió dos veces la licitación y la licitación se declaró fracasada las dos veces.
Sí,
o sea,
sí,
no hay empresarios que quieran venir a explotar el servicio acá y Autobuses se va el 31 de diciembre. Tendremos que armar un plan de emergencia que le va a costar 10 veces más al Estado que comprar las unidades para poder garantizar el servicio, porque nosotros estamos obligados a garantizar el servicio como sea, como dé lugar, por la carta orgánica y porque además, como decías bien vos, están los usuarios, están los vecinos que se trasladan de un lado al otro, o sea, el servicio se va a garantizar. Estamos estudiando determinadas alternativas para alquiler de unidades y demás y armar un plan de emergencia que nos permita contener la situación. Pero la verdad es que todavía yo no pienso en el peor panorama. Quiero y espero que los concejales reflexionen, hacer, lamentablemente no estaban los concejales de la oposición, no estaba Romano, no estaba Garramuño, no estaba Bertotto, y a mí me hubiera encantado que estén ahí porque era el momento para discutir esta supuesta interpretación constitucional que se hacía, que vendría a ser la excusa por la cual no acompañan el empréstito, y era el momento para discutirlo de cara a los vecinos, y no estuvieron. Nunca se acercaron al servicio jurídico permanente a preguntar cómo era, porque el Consejo no tiene servicio jurídico permanente, o sea, podrían haber venido al servicio jurídico del Ejecutivo a consultar, nunca lo hicieron, evidentemente no tenían voluntad de discutir sobre esto. Bueno, ahora quedó en evidencia que no hay límite legal, y yo espero que reflexionen sobre eso y que puedan tomar una decisión responsable de cara a los vecinos, porque ellos también están obligados a garantizar la continuidad del servicio por carta orgánica, el municipio completo, no es solo el Ejecutivo, el deliberante también tiene responsabilidad que debe asumir. Por lo tanto, espero ansiosamente que puedan reflexionar y acompañar este proyecto que es tan importante para la ciudad y tan importante para los vecinos. Podríamos pensar en otras alternativas y otras formas de compras que no sean endeudamiento, y está difícil. La verdad que en algún momento se habló de dinero de la soja. Sí. El dinero de la soja que nosotros tenemos no alcanza para comprar las 20 unidades que se necesitan. Son 20 millones, nosotros estamos pidiendo 35 porque es lo que salen en las unidades. Por lo tanto, tendríamos que, si vamos a usar el dinero de la soja, comprar la mitad de las unidades. Entonces, la frecuencia ya sería de hora a hora y media, los recorridos serían menos. La verdad que sería un servicio desastroso para la gente. Pero además, esa plata de la soja está pensada para iniciar el plan de pavimentación que arrancaría el mes entrante, en unos días nada más, que hay un plan de pavimentación y bateo integral de la ciudad, que no debería estar yo diciéndolo, porque eso lo va a anunciar el intendente, pero nos estarían poniendo en la encrucijada de decidir entre colectivos y pavimento, claro, que son las dos necesidades centrales de los vecinos hoy, cuando nosotros decimos que se puede hacer frente a las dos necesidades, que tenemos que responder y dar respuesta a las dos necesidades. Y no nos olvidemos que nos estamos endeudando porque encontramos un municipio quebrado con 373 millones de deuda que dejó la gestión saliente de Federico Zurano, de la cual Romano fue parte. Y eso no se puede desconocer.
Sí, con respecto a la ausencia de los concejales ayer, mi opinión, esto es personal, me parece que está mal, porque por una cuestión de respeto hacia la gente y hacia los que van a exponer, me parece que era un buen momento para estar sentados ahí escuchando, interiorizarse, cambiar opiniones, discutir, mantener su posición, más allá que lo vayan a hacer en el recinto en la semana entrante, pero me parece que corresponde que estén ahí, que hubieran estado ahí.
Considero exactamente lo mismo. En el recinto no debaten ni intercambian ideas, por ejemplo, conmigo o con el servicio jurídico permanente, que ayer estaba completo, no estaba yo sola. No intercambian miradas con los abogados de la secretaría en la sesión. Era el momento para hacerlo en la audiencia pública, lamentablemente.
Victoria, bueno, entonces ahora a pedir la opinión de la sindicatura, y bueno, y en base a eso se va a decidir qué sucede, ¿no? ¿Cómo sigue?
Sí, exactamente.
Tiene que ser rápida la opinión de la sindicatura, porque la semana entrante es la sesión del Consejo.
Yo le estoy pidiendo el plazo perentorio, hoy la estoy remitiendo y la estoy pidiendo, yo no le puedo poner un plazo perentorio a la sindicatura, pero sí le aconsejo preferente despacho, porque la sesión es el miércoles, así que previo a la sesión. Esperemos que puedan dar respuesta. No es un análisis complejo en términos jurídicos, ya te digo, es muy simple, por eso me llamó la atención que se armara tanto revuelo con esto, con este argumento. Jurídicamente es un elemento muy simple, y como el caso fáctico tampoco tiene demasiadas complejidades, que es decir, la compra de 35 colectivos, los 35 colectivos son estos, salen estos y son para esto, no debería llevar mucho tiempo el análisis.
No, yo te digo, como lo explicaste,
que va a estar antes del miércoles.
Como lo explicaste, suena simple, porque hasta ahora, en estos días, siempre se vino hablando de un solo artículo, y vos aquí hiciste mención a cuatro.
Claro, es que eso es parte de una manipulación siempre, cuando uno manipula la Constitución, eso es un mecanismo, no lo digo peyorativamente, es un mecanismo que se estudia en derecho y que los constitucionalistas lo describen, justamente para manipular la Constitución y mostrar algo que vos querés mostrar que te sirve a vos, haces una interpretación que se llama inorgánica, entonces mostrás solo un artículo, y a partir de ahí construís, bueno, una historia, ¿no?
Bien. Victoria, muchísimas gracias por tu atención.
No, muchísimas gracias a vos.
Buen día.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego.